supuesto, de todas las informaciones y se las traeremos nuevamente en próximos espacios. Este equipo se despide. El próximo martes volveremos a encontrarnos. Muy buenas tardes, buen fin de semana.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, iniciamos la segunda media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias. Gracias, como siempre, por acompañarnos en esta hora de información. Hoy es viernes, primero de septiembre de este año 2023, y en estos próximos minutos vamos a conocer la opinión de un activista cubano que, con motivo de la situación de los afrodescendientes en la isla, tendremos a Pepe Lacayo con las informaciones de los deportes y, como cada viernes, Exilda Arjona estará con las propuestas de Arte Express. Continuamos aquí acompañándoles el ingeniero de sonidos Efraín García, nuestra productora y directora es Elena Rodríguez. En la sala de redacción está Ibe Pacheco, Yolanda Huerga y Jorge Jauregui, y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariana González. Iniciamos ya con Noticias de Cuba.
Aunque la propaganda oficial afirma que la revolución de 1959 promovió transformaciones sociales concernientes a la igualdad racial, tales políticas públicas no han logrado eliminar los prejuicios con el color de la piel en Cuba. Con motivo del Día Internacional del Afrodescendiente, el 31 de agosto, el activista Manuel Cuesta Morúa analiza el complejo tema del racismo en Cuba.
En la escala de ascenso social es donde más claro se ve ese racismo, porque este está poblado solamente por gente blanca, no está poblado por gente negra. Durante mucho tiempo, siempre en las fotos del poder se reflejaba fácilmente esta posibilidad de ver cómo se estaba estructurando el racismo. Si los afrodescendientes, los negros y las negras cubanas no tenían posibilidades de decidir y de definir cuáles son o cuáles eran, en este caso, cuál es hoy la estructura del poder, cuáles son los términos de la discusión pública y el debate cultural. Porque Fidel Castro decretó a principio de la revolución que ya el racismo iba a ser superado institucionalmente. Y ese racismo cordial es el que te permite entonces ver, por otro lado, esa comunión en las clases bajas entre negros y blancos. Es decir, a nivel popular, mientras más se desciende en la escala social, menos racismo ciertamente hay. Pero cuando uno lo ve en otras estructuras, se da fácil cuenta de que sí, de que hay racismo. Es lo que se llama racismo institucionalizado o racismo estructural, que coge fuerza a partir de los 90, cuando la desigualdad social se abre camino con mucha más presencia en la sociedad cubana. Y entonces los que están marginados, los que tienen menos acceso a la economía, a los distintos escalones ascendentes de la sociedad, son precisamente los afrodescendientes. Son los que pueblan hoy los barrios marginados, son los que no están representados en el poder y, sobre todo, son los que, y aquí hay un elemento clave y para entender el asunto mejor, son los que tienen que agradecerle, porque en la medida en que la desigualdad se hace mucho más presente y mucho más visible, más les recuerda el poder a los afrodescendientes de que tienen que agradecerle a la revolución el fin de la discriminación y su ascenso en los niveles de educación, a la salud pública, etcétera. Y aquí hay reflejo de racismo.
La Embajada de Washington en La Habana recordó en esta jornada de celebración las enormes contribuciones de la diáspora africana en todo el mundo y llamó a eliminar todas las formas de discriminación en Cuba, Estados Unidos y en el mundo.
Y la crisis con el transporte se agudiza en Guantánamo. Los altos precios y escasez de combustible golpean los bolsillos de los cubanos, que tienen que recurrir a los particulares ante la reducida existencia de transporte gubernamental. Desde esa provincia oriental, el periodista independiente Adrián Ramírez informa.
Se acerca el fin del verano y con ello las terminales de Cuba enfrenta su más alto pico de viajeros. En Guantánamo.
Mira, llevo 3 días en esta terminal de La Habana, para La Habana. No me puedo llevar una guagua de 3,000 pesos porque yo tengo que regresar con una niña. Ayer por lo menos salió una sola guagua de turno y sin lista de espera. Cuando llaman una lista de espera, que una guagua que trae 48, creo yo, pasa de asiento, llaman 30 nada más. Y los otros 18, ¿qué pasa con ellos? Llamen 40 y 10 en 10 para otra cosa.
3,500. Lo mismo las guaguas arrendadas que los camiones. Y por la transportación normal no hay guagua. Hasta ahora no hemos visto que entre ninguna guagua para ir para La Habana. Estamos esperando aquí. Yo me quedé ayer por la mañana, hasta hoy por la mañana, con mi niña a dormir aquí. Porque llegó una sola, salió a las 5:30 y no pusieron más ninguna. Y entonces hay quien tiene los 3,500, pero hay otras personas que no tienen los 3,500 para pagar eso de esa transportación, ¿me entendí?
Sobre los ómnibus arrendados y los carros particulares, explicaron.
¿Qué salario aguanta? Pero bueno, Santiago tiene 2 salidas nada más. Una a las 6:30 de la mañana y la otra a las 12 del día. Tenemos que coger los particulares, aunque sea así, a 500 pesos, porque no hay de otra. Y hay que resolver los problemas que uno tiene, ¿entiendes?
Que no es fácil viajar con tanto dinero.
Ella tiene 3.
Nosotros somos 3, con 1,500 pesos. No es fácil.
Cuba intenta ganar tiempo ante el reclamo de sus acreedores. Reunidos en La Habana, representantes cubanos con funcionarios y acreedores del Club de París conversan sobre la posición del régimen comunista, que dice tener adeudos totales por unos 20,000 millones de dólares. Al respecto, Luis Guardia recogió la opinión de Elías Amor, economista cubano radicado en España.
Realmente no hay muchos países en el mundo que tengan una data de impagos en la deuda externa como Cuba y que sigan todavía permitiéndose el lujo de organizar unas reuniones ad hoc para intentar convencer a los acreedores de que el régimen hace todo lo necesario para cumplir con los pagos.
Elías Amor se refiere a la reunión entre el viceprimer ministro castrista de Comercio Exterior e Inversión Extranjera y funcionarios y acreedores del Club de París en La Habana.
Con Cuba tienen un tacto que yo diría que es exquisito, porque no aprecian en el comportamiento del régimen comunista ningún engaño ni ninguna fórmula para intentar no pagar esas deudas. Más bien al contrario, escuchan a cabrizas argumentar que la culpa de que se produzcan los impagos es de Estados Unidos.
Pero dada la improductividad del modelo socioeconómico impuesto en la isla, la necesidad de recurrir al crédito ha sido una válvula de flotación para el gobierno comunista, que estima su deuda en unos 20,000 millones de dólares.
Yo creo que los organismos de supervisión financiera y estas entidades que prestan el dinero a los países deberían de tener con el régimen comunista cubano un comportamiento similar al que tienen con otros países, pero no lo tienen y esto arroja enormes dudas sobre por qué se comportan de esta manera.
La Habana dice que ha estructurado una estrategia para hacer frente a las complejidades presentes. Entendidos en el tema sostienen que, como siempre, tratan de ganar tiempo y forzar nuevas condonaciones. Luis Guardia, Martín Noticias.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este martes a las 8 de la noche el partido entre los Astros de Houston y los Texas Rangers.
Hola, les habla Lionel Escobar.
Kendry Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Haroldis Chama por Radio Martí.
Recuerda, este martes 8 p.m. Astros versus Rangers. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
12:38 minutos del mediodía y continuamos con más noticias. El Papa Francisco llegó a Mongolia y envía un mensaje de unidad y paz a China. Más detalles con la agencia francesa de prensa.
El Papa Francisco llegó a Mongolia. El pontífice fue recibido el viernes con entusiasmo por la pequeña comunidad católica de este país de mayoría budista. Su viaje, el segundo a Asia Central en un año, también tiene una importancia estratégica de cara a mejorar las relaciones del Vaticano con las potencias vecinas de Mongolia, China y Rusia. Durante el vuelo, Francisco envió un telegrama con plegarias y buenos deseos al presidente de China, Xi Jinping, siguiendo la tradición de mandar agradecimientos a los países que sobrevuela el avión papal. Pekín agradeció el gesto. China está dispuesta a seguir trabajando con el Vaticano en la misma dirección para entablar un diálogo constructivo, mejorar la comprensión, fortalecer la confianza mutua y promover el proceso de mejora de las relaciones entre las dos partes. China y el Vaticano no tienen relaciones diplomáticas. El Partido Comunista Chino es oficialmente ateo y ejerce un férreo control sobre las organizaciones religiosas, lo que incluye la revisión de los sermones y la selección de los obispos. Francisco inició un esfuerzo para mejorar el vínculo con China y en 2018 la Santa Sede llegó a un acuerdo secreto con las autoridades de Pekín que permitió a ambas partes tener voz en el nombramiento de obispos. El pacto fue renovado por 2 años en octubre de 2022.
Y la Unión Africana exigió hoy la liberación inmediata del derrocado presidente de Gabón, Ali Bongo Ondimba, bajo arresto domiciliario tras el golpe de Estado perpetrado por una cúpula militar el miércoles pasado. En un comunicado emitido desde su sede en Addis Abeba, el Consejo de Paz y de Seguridad de la Unión Europea demandó también la garantía de los derechos humanos, la integridad personal, la seguridad y la salud del presidente de Gabón, de los miembros de su familia y de su gobierno.
Amnistía Internacional afirmó que el primer aniversario del demoledor informe de la ONU sobre la región china de Xinjiang constituye un severo recordatorio de la necesidad de que China rinda cuentas por crímenes de lesa humanidad. El 31 de agosto de 2022, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos publicó su informe sobre Xinjiang y concluyó que las violaciones contra la población uigur y otras minorías musulmanas podrían constituir crímenes de lesa humanidad. Amnistía lamentó que, en lugar de actuar con urgencia, la comunidad internacional evitó tomar medidas fuertes.
Y Hong Kong cerró sus escuelas, paralizó su aeropuerto y suspendió el mercado bursátil hoy por la aproximación del supertifón Saola a la costa meridional de China. Los detalles con la agencia de noticias AFP.
Hong Kong se prepara para el embate del tifón Saola. El Centro Financiero Internacional emitió el viernes el tercer nivel de alerta más elevado por tifones y la autoridad bursátil anunció la cancelación de las operaciones mientras esté vigente. Las operaciones del aeropuerto fueron paralizadas y se retrasó el inicio del curso escolar por precaución. El Observatorio Meteorológico de la ciudad informó que Saola lleva aparejadas fuertes precipitaciones y vientos violentos, aunque se espera que se deteriore rápidamente durante el día. Por la mañana, las calles de la ciudad lucían casi desiertas con una leve llovizna. Aunque no es habitual que los tifones golpeen directamente Hong Kong, el Observatorio Meteorológico dijo que estudiaría la necesidad de emitir una alerta más elevada de ciclón tropical por la noche si la tormenta se dirige hacia la ciudad. En China continental, las autoridades decretaron la máxima alerta por la tormenta, que podría tocar tierra por la noche en áreas costeras entre Huilai y Hong Kong.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó en su lista de sanciones a 2 individuos y una entidad por ayudar al desarrollo ilegal de armas de destrucción masiva y misiles balísticos de Corea del Norte.
En otra información, organismos humanitarios se mostraron profundamente preocupados por la escalada de violencia en Haití, que en tan solo 2 semanas ha causado 71 muertos y un número indeterminado de heridos. Familias enteras, incluidos niños, han sido ejecutadas y algunas quemadas vivas, afirmó el coordinador humanitario de la ONU en el país, Philippe Pranchat.
Pasamos a México, donde la senadora Xochitl Gálvez se perfiló como la principal candidata presidencial de la oposición en ese país, con miras a las elecciones del año 2024. De los 6 aspirantes iniciales por la candidatura del Frente Amplio por México, las finalistas fueron la ingeniera Gálvez, del Partido Acción Nacional, PAM, y Beatriz Paredes, del Partido Revolucionario Institucional, PRI.
En otra información, a 2 meses de las elecciones regionales en Colombia, crecen las disputas por las alcaldías de las principales ciudades. En Bogotá, el candidato del gobierno del presidente Petro tiene fuertes rivales entre los partidos de la oposición. Manuel Arias Naranjo tiene más detalles.
En medio de una tensa situación de orden público en varias regiones del país, se desarrolla la campaña para las elecciones regionales del 29 de octubre. En Bogotá, 9 candidatos se disputan la alcaldía, con una cerrada lucha, según las encuestas, entre Gustavo Bolívar, candidato del petrismo, y Carlos Fernando Galán, candidato de la oposición. Para el analista político Mauricio Jaramillo, las dificultades del gobierno nacional de Gustavo Petro podrían quitarle votos a la izquierda en Bogotá.
La izquierda sigue siendo fuerte en Bogotá, pero que hay un voto de opinión que seguramente va a castigar el desgaste con el que llega Petro después de más de un año de gobierno.
La última encuesta muestra a Carlos Fernando Galán en primer lugar con 26.6% de la intención de voto, frente al 20.3% de Gustavo Bolívar, lo que indica que serían los candidatos más firmes para una eventual segunda vuelta, según el mismo Galán.
El resultado, pues en el de segunda vuelta también es muy esperanzador para nosotros. Esa ventaja es importante, pero también obviamente obliga a trabajar mucho más.
Sin embargo, Gustavo Bolívar en su cuenta de X publicó, comillas, según encuestas iremos a segunda vuelta. Galán lleva 10 años en campaña, Oviedo 9 meses y yo apenas un mes. No hemos lanzado la campaña publicitaria, pues aún no nos desembolsan el crédito. Cierro comillas. Al margen de la encuesta, el analista Mauricio Jaramillo lamentó que se haya presentado un retroceso en la política en Bogotá, donde no hay ninguna mujer como candidata a la alcaldía.
Porque se supone que Bogotá es una ciudad donde se impone el voto de opinión, entonces aquí confirmamos que hay un atraso en materia de paridad en los partidos y en la democracia local.
La campaña electoral en Colombia se ha visto marcada por la polarización frente al gobierno de izquierda del presidente Gustavo Petro, con fuertes críticas a la administración nacional y a los candidatos afines al petrismo. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
con 46, damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Moscú, el diario Moskovsky Komsomolets da a conocer la muerte del destacado científico Vitaly Melnikov a causa de un supuesto envenenamiento con hongos no comestibles, semanas después de que otro de sus colegas, Mikhail Marov, fuera hospitalizado de repente tras el fracaso de una misión de Roscosmos a la Luna.
Johannesburgo, el número de muertos por un incendio que devoró un edificio en Johannesburgo aumentó a 76, dijeron las autoridades sudafricanas hoy, mientras los familiares de las víctimas esperaban fuera de una morgue para identificar a sus seres queridos.
Niamey, la junta militar que tomó el poder en Níger, retira el pasaporte diplomático a 5 dignatarios del gobierno depuesto de Mohamed Bazoum, entre ellos su primer ministro y su ministro de Asuntos Exteriores.
Damasco, cientos de personas se reunieron hoy en el sur de Siria para instar al presidente Bashar al-Assad a dimitir tras casi 2 semanas de manifestaciones por las pobres condiciones de vida y que se han convertido en renovados llamados a un cambio político.
Washington, la Organización de Estados Americanos analiza los eventos recientes en Guatemala, entre ellos la suspensión del partido del presidente electo Bernardo Arévalo de León, que ha provocado la alarma de países en la región.
Siete minutos en nuestra sección tecnológica, también de redes sociales. X, antiguamente conocida como Twitter, vuelve a permitir la publicidad política. Los detalles en este informe de Europa Press.
X, anteriormente conocido como Twitter, ha anunciado que, basándose en su compromiso con la libre expresión, permitirá publicaciones con publicidad política para preservar el discurso político libre y abierto, y creará un centro de transparencia publicitaria global. La plataforma prohibió el contenido publicitario sobre política en 2019, cuando la red social tenía como director ejecutivo a Jack Dorsey. Ahora X, propiedad del magnate Elon Musk, ha anunciado que pretenden facilitar que las personas puedan involucrarse directamente en temas importantes, con conexión más directa a los representantes electos, líderes locales o nacionales y ciudadanos. En este sentido, tal y como ha subrayado la red social a través de un comunicado, se continuarán aplicando políticas especiales a los puestos políticos promocionados y pagados, y han especificado que se prohíbe el contenido falso o engañoso, incluida la información destinada a socavar la confianza del público en una elección. Siguiendo esta línea, X también ha anunciado que proporcionará un centro de transparencia publicitaria global en el que los usuarios podrán revisar todas las publicaciones políticas que se promocionen en dicha plataforma.
El Pepe. 12:49, Pepe Lacayo, muy buenas tardes.
tenemos una tonelada de deportes. El Mundial de Baloncesto menos seguido en la historia de la FIBA se está jugando allá muy lejos, cuando aquí son las 4 de la madrugada, igual que el Mundial de fútbol femenino.
Sucede igual que el del fútbol femenino.
Pero claro. Bueno, los partidos de hoy, Estados Unidos ganó, derrotó a Montenegro, Puerto Rico venció a República Dominicana, Lituania derrotó a Grecia, España perdió con Letonia, pero tiene tanta suerte que Canadá perdió contra Brasil y le salvó la clasificación por ahora a los cuartos de final. Alemania derrotó a la República de Georgia, Italia sorprendió a Serbia. Muy bien, ahora pasamos a la Liga Española de Fútbol, mañana Real Madrid-Getafe. El domingo Atlético de Madrid contra el Sevilla en el mejor partido de toda la jornada. Y el Osasuna de Pamplona en casa contra el Barcelona. En la Liga Premier de Inglaterra, Chelsea contra Nottingham Forest mañana. Nottingham Forest, de ahí es Robin Hood.
Okay, yeah, sí, sepa. Claro. ¿Viste? Y el Sheriff de Nottingham también.
¿Viste? Ahí sí. Manchester City contra Fulham y el domingo Liverpool Aston Villa. No, Aston Martin. Aunque Aston Villa. Por eso se llama Aston Villa. Ahí se hizo el primer carro Aston Martin, ¿viste? Ajá. Hace más de 100 años. Y el Arsenal de Londres contra el Manchester United. ¿Viste cómo aquí enseñamos, además de fútbol, geografía e historia?
¿Okay? Sí, por supuesto, para que ustedes... Y cine, porque es el carro de la gente 007.
Así mismo, ¿viste? Somos aquí el paquete completo. En la Liga Italiana, la Roma contra el Milán. Tremendo partido esta tarde a las 3 p.m. hora de Cuba. Mañana, Napoli, el campeón contra Lazio de Roma, y el Inter contra la Fiorentina el domingo. En el Abierto Norteamericano de tenis, el suizo Stan Wawrinka contra Jannik Sinner, el italiano, ese partido mañana. También está Alexander Zverev, el ruso-alemán número 12, contra Grigor Dimitrov, el búlgaro, y Daniil Medvedev, el ruso, contra el argentino Sebastián Báez. En las ramas femeninas, tenemos varios choques muy interesantes. La francesa Clara Burrell contra la bielorrusia Arina Sabalenka, ¿ok? Y también tenemos a Jessica Pagula contra Elina Svitolina de Ucrania. Y la rusa Lyudmila Samsonova contra Madison Keys. ¿Viste qué fácil Madison Keys me sale después de todos esos nombres? En el Campeonato Mundial de Fórmula 1, porque tenemos 24 deportes. Ah, ya arrancó.
Este fin de semana es el circuito.
Correcto. En Monza, Italia, que es una de las cunas originales del Campeonato Mundial de Fórmula 1. Eso era cuando la Ferrari dominaba este deporte. Uh-huh. Ya la Ferrari ni siquiera está entre los primeros cuatro.
Señor.
Okay, Max Verstappen tiene 339 puntos. Es el favorito, no solamente para ganar en Monza, Italia, sino que para llevarse el campeonato. Y Fernando Alonso está tratando de llevarse el tercer lugar o por lo menos el segundo. El circuito de Monza parece un boomerang, mira.
Sí.
Le dicen
sí,
el boomerang.
Sí, le llaman así.
Sí, y entonces 6 kilómetros, hay 57 vueltas y cada vuelta tiene 11 curvas. Es un circuito muy peligroso, así que, y por supuesto, este fin de semana el Campeonato Mundial de Fórmula 1. Leo Messi va a jugar en Los Ángeles, según me están diciendo, este domingo 3 de septiembre. Apenas termine el partido, tiene que tomar un jet. Ahí va a reintegrarse a la selección argentina de fútbol, que tiene varios partidos oficiales de clasificación la próxima semana. Así que Leo Messi se va a perder por lo menos uno, quizás dos partidos del Inter de Miami en el mes de septiembre.
Y que son fundamentales para el Inter de Miami también, ¿no?
Así mismo.
Pero bueno, son los compromisos.
Así mismo. En el béisbol de las grandes ligas, justamente cuando los Yankees estaban comenzando a jugar su mejor pelota del año, habían ganado 3 en fila. Ayer cometieron un error que les costó el partido. Un error del venezolano Gleyber Torres en una doble matanza, tirando a primera base. La pelota terminó en el dugout y la carrera de la victoria anotó desde segunda base y los Tigres del Detroit en 10 entradas vencieron a los Yankees de Nueva York 4-3 gracias a un error, ¿okay? Lo que la gente dice que es un avance de lo que vamos a ver en octubre cuando arranque el campeonato de la Liga Nacional, los Bravos de Atlanta vencieron a los Dodgers de Los Ángeles 8-7 y el cubano Raisel Iglesias con su rescate número 27, lo que a mí me aterra de este relevista cubano es que él casi nunca retira a los tres bateadores que ve en orden. Siempre le dan un hit, siempre regala un boleto y generalmente el último out del partido llega con las bases llenas. Sí. Y eso para un manager...
O sea, ¿tú no has visto la película de terror que al final tú crees que al malo lo mataron? Así hace...
Así hace.
No lo han matado.
O sea, esto tiene que ser algo que aterra al manager de los Bravos de Atlanta, que el tipo este siempre, bueno, un hit y podemos perder el partido en cualquier momento, o un boleto, pero siempre Raizel Iglesias con su rescate 27 se las arregla para el rescate. Los Marlins de Miami ganaron ayer. ¿Qué significa esto? Tenemos promedio de 500, 67 y 67. Están a 3 juegos del último cupo disponible a la postemporada. Tienen que ponerse las pilas, tienen que ganar el resto de sus series que les queda este año. Son 27 partidos por ahí. Tres de ellos.
Te tocaron un gol.
Sí, espera, así no lo vi. Y los Gigantes derrotaron a los Padres de San Diego 7-3. Me están diciendo que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias.
Radio Martín.
Radio Martín.
Nos vamos al mundo del entretenimiento y ya llega Exilda Arjona con las propuestas de Arte Express.
Un saludo a todos en Arte Express este fin de semana. Muchas notas de interés para los oyentes. Conversamos con el cineasta Ricardo Bacallao sobre el documental Nunca Me Fui, que recoge la vida artística de 6 cubanas exitosas en Nueva York. Pueden apreciar además el arte de la pintora cubana Annie M, con una obra consolidada en la ciudad de Miami, acercándose al segmento Exprésate con Arte en la página de Facebook y el sitio web de Martín Noticias. Les contamos además de nuevas colaboraciones y lanzamientos musicales, uno de ellos el tema Feliz del dúo Gente de Zona, un tema que sin lugar a dudas se convertirá en un nuevo éxito musical.
La vida no es una sesión de fotos.
Arte Express, los sábados y domingos por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Más noticias del mundo del espectáculo con Alejandro Escalona.
Oprah Winfrey y Dwayne Johnson anunciaron la creación de un fondo de 10 millones de dólares para las personas en Maui que no puedan regresar a sus casas debido a los incendios forestales. The Rock y Oprah siguieron el modelo de un fondo similar creado por Dolly Parton cuando incendios forestales arrasaron Gatlinburg, Tennessee, dando muerte a 14 personas en 2016. Oprah Winfrey pasa gran parte del año en Maui. Ejecutivos de Amazon Studios, Disney, Netflix, Universal y Warner Bros. Discovery se reunieron esta semana para tratar de encontrar puntos en común, muchas diferencias entre ellos, por cierto, sobre cómo abordar el problema y tratar de poner fin a las huelgas de guionistas y de actores. Barry Diller, exdirector ejecutivo de Paramount Pictures y fundador de Fox Broadcasting Company, dijo esta semana que los problemas tendrán efectos devastadores si no se resuelven pronto y que podría producirse un colapso absoluto de toda la industria cinematográfica. Al cierre de esta emisión, no se conoce si la reunión tuvo algún tipo de resultado. El servicio de streaming Netflix estrenó esta semana la serie Heart of Invictus, en la que el príncipe Harry dice que no tuvo el apoyo que necesitaba cuando regresó a Londres después de combatir en Afganistán. El programa presenta a un grupo de soldados heridos mientras se preparaban para los Juegos Invictos del año pasado en los Países Bajos. Harry y su esposa, la actriz Meghan Markle, firmaron un contrato con Netflix después de que se mudaron al sur de California. Barry Manilow está celebrando 14 años de residencia en Las Vegas, invitando a los interesados a pasar un fin de semana por todo lo alto en el complejo hotelero Westgate. El paquete incluye 3 noches en suite VIP, paseos en limo, cenas y la oportunidad de conocer personalmente al artista. Los fondos recaudados serán para financiar la educación musical y obras de caridad en todo Estados Unidos. Se despide de ustedes Alejandro Escalona. Que tengan un muy feliz fin de semana.
A las 12:59 repasamos nuestros titulares. La bancarización es una medida desesperada que complica la vida de los cubanos, opinan analistas.
El preso político Félix Navarro lamenta que La Habana no permita visitas de la ONU a las cárceles de la isla.
Familiares de jóvenes cubanos en Rusia hablan con Martín Noticias.
Patrulla fronteriza de Estados Unidos rescata migrantes en el desierto y advierte sobre los peligros.
El Congreso de Guatemala desconoce al partido del presidente electo. Y como siempre, usted no se lo pierda, a las 3 de la tarde tendremos nuestro próximo informativo con noticias de Cuba y del resto del mundo. Este equipo del Noticiero del Mediodía se despide. El próximo martes nuevamente regresaremos con más informaciones